en línea el doctor Luis Cámara, médico infectólogo, asesor presidencial. Buen día, doctor. Federica Páez lo saluda. ¿Cómo va?
Buen día, ¿cómo le va?
Y aquí un poquito preocupados, en realidad, disfrutando mucho de los números que todos los días leemos en cuanto a contagios, cantidad de fallecidos, que por supuesto que por más que bajen cada uno duele, pero es mucho menos comparado con ese pico espantoso que tuvimos. Pero las últimas noticias que vienen llegando hablan de un leve aumento, en realidad no sé si es tan leve. Aquí yo tengo la data de un 35% de casos que aumentaron de la variante Delta entre los jóvenes. Esto es en las últimas dos semanas, doctor. ¿Esto es correcto? ¿Esta info que está circulando es cierta?
Sí, hay distintas maneras de interpretarlo. Son casos todavía de muy poca monta, porque, a ver, ¿cómo explico esto? Porque tengo que desarmar un concepto que se generó.
Bien.
El virus Delta tiene una particularidad. No te sabría decir por qué, pero así es como que se comporta. Aparece cuando las otras variantes decrecen francamente, cuando están como en muy pocos casos, que es lo que está pasando ahora con nosotros con la variante de, ¿cómo se llama? Andina, y sobre todo la variante Manao. Cuando caen los casos, ahí aparece. Porque el concepto general que maneja el OMS es que desplaza las variantes anteriores, eso no es correcto. Las reemplaza. Cuando las otras bajan, aparece. Es un fenómeno post-vacunacional, post-vacuna. En todo el hemisferio norte está pasando eso, y en América está empezando a pasar. Cuando bajan totalmente los virus con las otras variantes, por eso yo hace ya mucho tiempo dije que hay una competencia oncológica entre los virus. Es como tú quieres colocar un tigre en la sabana africana, no lo puedes introducir, tendrías que sacar a los depredadores que hay previamente, y ahí sí lo puedes poner, y dentro de un año van a haber muchos tigres, porque hay competencia ecológica. Eso es un concepto, digamos, que ahora se está viendo por primera vez. Entonces, en este momento que ya estamos sin manaos y sin el virus andino, la posibilidad que se exprese el virus Delta es importante. Por eso que empezó en mayo del año pasado, y hasta ahora tenemos casos casi contados con los dedos de la mano, no sé si me entiendes.
Entiendo.
Uno dice, bueno, ahora entonces estamos en una carrera, ¿se va a expresar el virus Delta en forma importante o no? Ese depende de la cantidad de gente que se vaya vacunando en el mientras tanto. Y el tema de la vacunación en pediatría, que es la pregunta que tú me hiciste en forma indirecta, digamos, son los chicos, es de capital importancia. Por eso esa cierta inquietud que se generó la vacuna a través de la sociedad de pediatría genera una cierta incomodidad, porque si atrasamos la vacunación en pediatría, el virus se va a expresar. Y como en nuestros hogares hay gente de todas las edades, se puede infectar un chico que en un 99,9 no le va a pasar gran cosa en términos generales, pero a lo mejor hay un adulto que, aunque esté con dos vacunas, lo puede contagiar, porque este virus, el Delta, puede eludir mínimamente la inmunidad y es muy contagioso. Menos mal que llegó en esta época el virus Delta. Si este Delta llegaba un año atrás, hubiese sido un desastre sanitario mundial, pero un desastre.
Doctor Cámara, esta data que aquí yo tengo, este 35% de aumento de casos entre jóvenes, ¿tienen el estudio de si este porcentaje tenía o no la vacuna?
No. Okay. Ese dato, por lo menos en el informe país, que es lo que vos estás leyendo de forma indirecta, no están en la vacuna, porque todavía la vacuna en la segunda década de vida todavía no ha tenido mucho impacto, que es por donde básicamente se manifiesta. Eso se ve muy bien en Estados Unidos y también en los niños. Yo varias veces, hace bastante tiempo, venía diciendo vacunar a los chicos por los informes de Estados Unidos, no tanto los informes de otros países, pero los informes de Estados Unidos, que tenían un 40% de población no vacunada, ojo.
Claro, es muy alto. Bueno, igual que Rusia. En Rusia están teniendo
Rusia,
un delirio.
No, hay más. Rusia es un delirio. Desastre.
Sí, sí. Y eso que por Doc, ¿esos no están vacunados? Lo que está sucediendo en Rusia es por el rechazo a la vacuna.
Sí, sí, rechazo activo a la vacuna. Wow. Rechazo activo. Eso, por lo menos, informes que llegan periodísticos. No sé si
Sí, está claro.
Nosotros se generó un fenómeno muy, muy extraño, muy interesante, por otro lado, para mí, que hoy toda la comunicación científica viene por el periodismo. No tenemos datos duros, porque hasta que se publica un artículo pueden pasar 3-4 meses, y la urgencia es tal que uno no puede esperar ese tiempo. Entonces, cuando viene bien informe periodístico, a veces tiene un cierto toque, digamos, de magnificar las cosas por el interés periodístico, no sé si me entiendes.
Sí, claro.
Por ejemplo, los datos de Estados Unidos, que yo estaba viendo, que hace dos meses vengo diciendo que vacunar a los chicos, hablaba de mortalidad infantil y que las terapias intensivas estaban sobre todo, por ejemplo, en el sur de Estados Unidos, en los estados del sur, y hacia el este, digamos Florida, por ejemplo, han llegado a saturar las terapias intensivas de niños. Entonces, realmente eran datos muy preocupantes, pero no son los mismos datos que viene de lo que sería Europa, por ejemplo, que también tiene muchas variantes delta. Por eso que la epidemia, yo siempre también lo digo, en cada continente tiene un comportamiento propio. Hay un patrón en común, pero hay fenómenos regionales que es muy importante tener en cuenta. Por ejemplo, el virus de Ken, el inglés, que asoló todo el hemisferio norte a principios de año y hasta casi mitad de año, no entró prácticamente a Sudamérica. Y a nosotros nos asoló el virus de Manao y el virus andino, que tampoco entró en mucha cantidad en el hemisferio norte. Por ejemplo, entonces esa diferencia se nota clínicamente en los porcentajes de internación y varias cosas más. Por eso, esa cosa única que hace la Organización Mundial de la Salud es otras cosas que no coinciden, no le dan un marco regional cada lugar, los pone como si fuésemos todos iguales, digamos, te ajusta hacia la media, pero hay mucha diferencia entre país y país, mejor dicho, entre región y región.
Doctor, buen día, ¿cómo le va? Mario Giorgi lo saluda.
¿Qué tal, Mario?
Estamos completando en muchos casos ya 9-10 meses de personas que llevan la vacuna en su cuerpo. ¿Ya hay alguna posibilidad de saber cuándo hay que renovar, cuándo hay que volver a vacunar a esas personas que arrancaron ese esquema?
Hasta ahora, desde el punto de vista clínico, no hay datos. Salió un trabajo ayer que ya a 6 meses, desde el punto de vista de los anticuerpos, cosa que ya se sabe, por ejemplo, la vacuna de BioNTech ya está disminuyendo francamente, pero hay otro mecanismo inmunológico que es generar una memoria en unas células inmunitarias que quedan como una especie de reserva y apenas ingresa el virus se fabrican, se generan, se sintetizan anticuerpos. Entonces, una cosa es lo que yo puedo verlo en el laboratorio y otro es lo que yo lo veo en la práctica. Por ejemplo, sí podemos decir que la inmunidad que te da haber padecido el coronavirus, por lo menos a nosotros no duró un año, porque todos los que se contagiaron el año pasado en el pico de julio, junio, recuerdan, agosto, que la ciudad de Buenos Aires fue tremenda, no les pasó nada este año, ¿me entiendes? Aún con gérmenes más infecciosos, como el virus de Manao, así que por lo menos en la práctica el contagio un año te dura. Hay que ir construyendo este conocimiento con los casos concretos. Uno hace una hipótesis y después hay que ver si esa hipótesis se cumple. Pero hasta ahora, digamos, es el único dato es eso. Ahora, esto viene la tercera dosis, creo que hay que dar la tercera dosis, pero primero necesitamos vacunar a todo el mundo para que el virus no circule. Porque pongámosle a mí, yo recibí 2 dosis, ya soy grande. Si me das una tercera dosis, me inmunizás un poco más. Pero eso es a costa que dejes a alguien sin vacuna. Y ese sí puede contraer el virus y generar un brote grande. Yo preferiría que no haya brote. Porque una manera de no contagiarme es que no haya virus. No sé si me entiendes. No solamente que yo esté más inmunizado, sino que no haya virus circulando.
Por lo tanto, Doc, vacuna, 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 barbijo, barbijo, barbijo. Punto.
Sí, lo sintetizaste perfecto.
Lo llevo... Discúlpeme, lo llevo a la cancha de River como un ejemplo de lo que sucedía el fin de semana pasado.
Sí, ¿qué le pasó? Todo lo que no hay que hacer. Bien. Yo la verdad que creí que el aforo se iba a cumplir. Yo tenía miedo al manejo de los hinchas antes y después, pero no. No solo eso, fue 2 o 3 partidos antes también hubo mucho lío. Porque uno está saltando, gritando, a veces no hay mucho viento. Entonces, si le podés sentir el olor a transpiración del vecino o el aliento, te puede entrar el virus. Y eso ocurre en el aire libre. Todos hemos ido a cancha, hemos ido a manifestaciones y vos sentís los olores de lo que están al lado. Porque no estamos, como digo yo, en Comodoro Rivadavia frente al mar Atlántico. Hay un viento de 50 kilómetros por hora, ¿no? Nuestras ciudades son bastante con brisas. Entonces, si podés sentir el olor del compañero, te entra tranquilamente el virus.
Doc, gracias por hablar con nosotros, es un gusto siempre escucharlo.
Hasta luego, gracias por llamar.
El doctor Luis Cámara, médico infectólogo y asesor presidencial. Escuchaste, vacuna, barbijo, barbijo, vacuna, punto.
Sí.